Y ahí estábamos frente a aquel imponente camino, frente a aquella mítica referencia, frente a aquel remanso de tan anhelados frutos, frente a aquel guerrero imbatible que a tantos insolentes había vencido. Y era la espuma que emergía de sus entrañas la que nos devolvía la añorada tranquilidad y nos dejaba solos, una vez más, ante la presencia de nuestras almas.
Mediterráneo, olas y alas de la palabra.
Tonight.
¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a una emisión más de Mediterradio, olas y alas de la palabra, 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Arrancamos desde Birmingham, Inglaterra, con los señores de Editors y su canción Camera, un juego de luces y sombras aquí en Mediterradio, olas y alas de la palabra. Viernes 24, ya no sé ni en qué día vivo, viernes 24 de enero de 2014, instalados ya en este año. Parece que fue ayer cuando estábamos festejando Navidades y esas cosas. Y ya estamos aquí casi por terminar este primer mes del año. Mediterradio, olas y alas de la palabra, el dial tradicional 102.5 de la FM a Valencia y lugares circunvecinos y para el mundo entero a través de radio.upv.es. Importante que no pongas las tres V's dobles antes porque entonces no te va a aparecer. Te va a conducir a cualquier otra página, pero menos a la de Politécnica de Valencia Radio. Entonces, importante que lo hagas de esa manera. Esta mañana nos engalanamos con la presencia de Daniela Sirvent. Ella es integrante de Qué Arte y también integrante de AVALEM, Asociación Valenciana de Educadores de Museos, Educadores y Educadoras de Museos. Pues bienvenida, muy buenos días, Daniela.
Hola, buenos días, David. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, a ti por acudir. Vamos a ponernos en materia justamente con qué es exactamente Qué Arte y con qué es AVALEM. Así que vamos por partes. Primero, ¿qué es arte?
¿Qué arte? Bueno, Qué Arte es un grupo de chicas que salimos del Diplomado de Educación Artística y Gestión de Museos, que es dirigido por Román de la Calle y Ricardo Huerta. Uh-huh. Y que, bueno, coincidimos en la forma de mirar el arte y la educación.
Breve paréntesis, Román de la Calle y Román... De la Calle y Huerta, ¿quiénes son exactamente?
Bueno, ellos son referentes en materia de educación artística y de didáctica. Bueno, Román de la Calle es un grande en el tema de estética, en el mundo del arte y también en cómo mirar ese arte, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma estuvimos muy bien conducidas y muy bien apadrinadas por estos dos personajes que nos han dado muchísimo, nos han entregado muchísimo en aprendizaje y en experiencia. Y bueno, gracias a ese empuje y a ese apoyo, comenzamos a explorar este mundo de la educación artística. Primero que todo, empezamos a hacer unas prácticas en el Palau de Cerveró, que depende, bueno, de la Universidad de Valencia, de una exposición muy, muy particular que trataba sobre el concepto gráfico, ¿no?, que hay detrás de la letra de médico. Uh-huh. Y ahí se nos planteó realizar los talleres didácticos, así en pleno diplomado, y empezamos en esta aventura. Y de alguna forma fue una súper buena experiencia para conocer ese mundo en primera persona. Nos confiaron muchísimo ahí, sobre todo Maite Ibáñez, que lleva ese centro, en nosotras. Y bueno, comenzamos a hacer estas prácticas y eso nos abrió un mundo. Primero que todo para conocer el mundo de la didáctica en el arte y también el tema de los públicos, por ejemplo. Y a partir de esa experiencia se nos propuso desde la NAU realizar talleres didácticos que tenían que ver con la próxima exposición que hubo luego en 2013 sobre los universitarios que lucharon contra la dictadura de Franco. Uh-huh. Esa se llama Memoria y Vigencia de un Compromiso, Universitarios contra la Dictadura. Entonces ahí nos empezamos a conformar ya como grupo de trabajo, más que relacionado con el diplomado. Uh-huh. Y ahí, bueno, junto a mis compañeras comenzamos a llevar esos talleres, que fueron un éxito, fue una muy bonita experiencia. Y luego vivimos otra maravillosa experiencia que terminó ahora el 12 de enero, que era realizamos los talleres didácticos de la exposición del Roto.
Sí.
Que fue también una experiencia maravillosa en cuanto al revuelo que tuvo de tanta gente que acudió, pero también toda la gente que pasó por esos talleres, fueron más de 1.500 personas.
Sí.
Y claro, eso nos posicionó mucho también con respecto a la didáctica en la NAU, uh-huh, que es donde trabajamos. Yo aquí vengo un poco en representación de mis compañeras, de Ana, Isabel, Gema y yo, que somos las que conformamos este grupo. Y además, nosotras somos parte y miembros fundadoras de AVALEM, de sí, la Asociación Valenciana de Educadores de Museos, que estuvo presidida en su tiempo por Román y Ricard también, uh-huh, que ahora pasan a ser miembros honoríficos.
Correcto.
Nos siguen dando su apoyo. Y de alguna forma que arte y Abalem tienen mucho que ver, porque de alguna forma estos dos ámbitos de, sí, de acción lo que quieren es promover el rol del educador artístico y destacar ese rol que tiene en la sociedad.
Muy,
¿no?,
bien.
Y posicionarlo realmente con el valor que debe tener.
Y entonces, ¿qué arte exactamente cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo lleva?
Muy poquito, podría decirlo así bien conformado, hace un año, por decirlo así, claro. Y en un año hemos vivido un montón de cosas. O sea, desde que salimos del diplomado del 2012,
sí,
con las prácticas, hasta luego ya trabajar en la NAU con estas dos exposiciones en las que hemos estado.
Uh-huh.
Y bueno, ha sido un poco vertiginoso, pero ahora sí que viene un periodo ya de posicionamiento, ¿no?
Perfecto. Y esto me lo vas a contestar después de una canción que vamos a poner. Hoy están un poco relacionadas con el mundo del arte, pero más concretamente con la fotografía, uh-huh, aquí en Mediterráneo, o las alas de la palabra. Me vas a contestar más o menos algunas cosas, porque antes, fuera de micrófono, habíamos hablado respecto a los trabajos, también el impulso que le puede dar la juventud, una persona muy joven como tú, que le pueden dar al mundo del arte y al mundo de la enseñanza del arte también, que es bastante importante, y de la cultura, cómo se puede compenetrar esa cultura en nuestra vida diaria. Me llama mucho la atención lo que habla sobre la caligrafía, la letra de un doctor que... Creo que muy pocas personas logramos entender exactamente qué es lo que escribe una doctora o un doctor, y siempre le tenemos que preguntar, ¿pero qué me está recetando? ¿O cada cuánto me lo tengo que tomar? Porque si no es un problema. Entonces, encontrar el arte incluso en esas parámetros un poco fuera de lo que sería el arte más convencional. Bueno, eso me lo contestarás a la vuelta de una canción. Es Daniela Sirvent, miembro fundador de ¿Qué Arte? Ella viene, por cierto, a la Universidad de Valencia, cabe citarlo porque no lo hemos dicho, la Universidad Hermana de la Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia, y también de la Asociación Valenciana de Educadores de Museos, lo que vamos a escuchar a continuación. Estamos en un plan tranquilo esta mañana de viernes, después vamos a ir increciendo. Arrancamos con Editors desde Birmingham, Inglaterra, y Camera. Ahora nos vamos a ir con un juego de luces y sombras, y también de cómo se captura justamente esa luz para hacer una fotografía. Ellos son los señores de Joy Division desde Manchester, también en Inglaterra, con Shadow Play, Mediterráneo, olas y alas de la palabra. We'll be right back. el espíritu de Ian Curtis todavía rondando por las atmósferas musicales de Mediterráneo, Olas y Alas de la Palabra, la 102.5 UPV Radio. Te recuerdo que este programa se hace cada viernes en punto de las 9 y hasta las 10 de la mañana. También nos puedes escuchar la repetición de lunes para amanecer martes a las 0 horas. Para las personas que no suelen madrugar demasiado, para quienes nos escuchan en otro punto del planeta, donde no es sencillo escuchar un programa a la 1, 2 de la mañana, cuando al día siguiente tienes que trabajar, pues bueno, puedes escucharlo lunes para martes. Si la diferencia horaria es de 5, 6, 7 horas, pues lo escuchas de tarde allá donde nos escuches. Principalmente lo digo para América Latina. Por cierto, Daniela Sirvente es chilena. Daniela, ¿cuál es tu especialidad que estudiaste en la universidad?
A ver, yo vengo de un mundo un poco diferente al de la educación, pero que pueden ser complementarios si le buscas ahí el punto.
Sí.
Soy periodista, estudié periodismo en Chile. Y bueno, siempre tenía esa beta un poco cercana al mundo de la educación. Me interesaba la cultura, la educación, el arte, bueno, todas sí. esas vetas que se pueden sacar de allí. Uh-huh. Y bueno, vine aquí a Valencia hace 2 años y medio más o menos, el octubre del 2011, queriendo un poco meterme más en el mundo de la gestión cultural. Como quedé lista de espera en el posgrado ese, famoso, dije, bueno, quiero encontrar algo similar, pero que me acerque de alguna forma a los museos, al mundo de la cultura, del arte, y encontré el diplomado de este que te hablaba, de Educación Artística y Gestión de Museos, y me pareció muy idóneo, y creo que no me equivoqué.
Muy bien.
Creo que fue la mejor decisión, porque a partir de allí comencé a conocer el mundo de la educación artística y de toda esa beta que yo podía sacar como comunicadora y de difusión de proyectos que tengan que ver con el mundo de la cultura. Y fue una muy acertada decisión.
Perfecto, enhorabuena por esa decisión.
Gracias.
No solo por ti, sino por lo que puedes hacer también, tanto tú como tus compañeras, dentro de las dos asociaciones que conforman, con el mundo de la cultura. Es justamente lo que dejamos antes de ir al corte musical. ¿Cómo pueden involucrar a la sociedad? ¿Cómo pueden ustedes desde un punto de vista mucho más juvenil, mucho más fresco, menos anquilosado, porque siempre se piensa que el mundo del arte, que el mundo de la cultura siempre puede ser demasiado formal o puestos a hablar científicamente, que hay mucho mamoneo, que eso es muy cierto también? Entonces, ¿cómo pueden acercar justamente a la sociedad o aparte de la sociedad a despertarle cierto interés en el mundo de la cultura y del arte? ¿A través de Avalem o a través de qué arte?
Mira, qué buena pregunta, porque bueno, nosotros, por ejemplo, acabamos de terminar un periodo muy bonito de talleres, como te comentaba, del Roto. Y creo que eso nos dio también una visión muy importante del rol social.
Pausa, tantito. ¿Quién es el Roto?
El Roto.
Bueno, yo lo conozco, pero la gente mucho.
Sí, para introducirlo, que bueno,
que no.
Bueno. Uh-huh. Él es un dibujante autodidacta de Madrid. Uh-huh. Y es quien, él se llama Andrés Rábago. Uh-huh. Y tiene, por decirlo así, heterónimos, unos personajes fuera de sí mismo, que fueron conocidos en su época como Ops y luego como el Roto, que es quien día a día en el diario El País nos muestra una viñeta y nos aclara algunas cosas de lo que es el mundo hoy en día. Desde el dibujo satírico, pues hay que puntualizarlo, porque él también se desmarcaba mucho de lo que es el humor, esa sonrisa, esa risa rápida y descarga de tensión, y quería ser mucho más definido desde el mundo de la sátira. Y eso nos permitió, bueno, acercarnos muchísimo más a lo que es el público, y lo que tú me dices es muy, muy acorde a eso. Yo siento que también de ser joven, yo creo que nuestro rol también es ser un poco esa bisagra humana que hay entre el arte y el público. Y de alguna forma lo vimos muy en el Roto, de una forma muy clara, porque eran viñetas que podían causar mucho desasosiego, mucha inquietud, mucha gente que a mí me comentaba las guardias de sala, de gente que se iba pensando que Ops, que era el otro heterónimo del Roto, era misógino y odiaba a las mujeres y era machista, y se iba enfadada. Claro, porque creo que nosotros ahí deberíamos, un poco jugamos ese rol de bisagra humana, de un receptáculo, de alguna forma, de toda esa emoción, de todo lo que le va provocando el arte a la gente y acompañarla en ese recorrido, en ese viaje. Porque esa persona lo va a tener que hacer sola. O sea, creo que es un rol complementario muy importante y un rol social, porque de alguna forma lo que tú me decías de los públicos, nosotros hemos trabajado con muchos públicos. O sea, desde gente con mucha formación, universitaria, académica, hasta gente que en su vida ha sabido leer ni escribir y es mayor, ¿sabes? O niños, de todo. Entonces, de alguna forma, ahí nosotros nos ponemos en un lugar no desde lo academicista, no desde el saber, sino que nosotros les vamos a ayudar a que ellos mismos saquen su discurso, saquen su opinión. Es como volver al concepto de educación, de sacar lo mejor de uno, ¿no? Todos venimos con un gran potencial y de acuerdo a quienes te topes en el camino, pueden estimularlo o no. Uh-huh. Eso, hay gente que se lo apagan definitivamente en ciertos coles, en ciertos centros de estudio, pero si hay alguien que ve en ti todo ese potencial y que se da el trabajo de sacarlo fuera y de que lo puedas expresar, pues genial. Y creo que ese es un poco nuestro rol también, de ayudar a todos esos públicos a que puedan sacar lo mejor de sí.
Muy bien. Y a ver, hace un momento comentabas esto acerca de que se puede acercar un colegio, se puede acercar una universidad popular, gente de diferentes edades. Si yo no, como individuo, no pertenezco a un colectivo de estos, ¿cómo me puedo acercar al mundo del arte a través de ustedes?
Por ejemplo, bueno, nosotros ahora mismo estamos en el Centro Cultural Lanao. Uh-huh. Trabajando, o sea, nos encantaría expandir nuestro campo de trabajo, pero bueno, por ahora estamos allí y se pueden acercar, bueno, a través de la página de Facebook. Nosotros tenemos una página que se llama ¿Qué Arte? Educación Patrimonial, y ahí un poco vamos informando de todo lo que vamos haciendo. Y nuestra idea es eso, acercar a los públicos al mundo del arte, es importantísimo porque se va viendo la sociedad de otro punto de vista y vas entendiendo más cosas. Y por ejemplo, por contar cositas, lo de las visitas guiadas, los talleres que hemos realizado, mucha gente, por ejemplo, institutos que llegaban y habían chicos que eran muy entusiastas y participaban y los profesores se te acercaban y te decían, oye, este chico es fatal, en clase es horrible, no presta atención, es como el niño problema y ahora está participando y está... Y claro, eso es muy importante, es un factor muy, muy determinante porque ese chico sí que se sintió en confianza para luego sacar lo mejor de sí en otro sitio que no era el cole. Uh-huh. Y nosotros estamos ahí, saliendo un poco de lo que es la educación formal, ¿no? Sí. Y un poco llevando a cabo la educación, pero en otro ámbito, uh-huh. ¿no? Fuera de los museos, con el mundo de la cultura y el arte.
¿Y los colegios también los contactan a través de la NAU, entonces? Una vez que acuden ahí, o la misma NAU, o la misma Universidad de Valencia, ya con los mecanismos que tiene de más tiempo, se acercan a los colegios, o se acercan a las universidades populares, a los institutos.
Sí, la NAU tiene un sistema ahí de visitas, que ellos un poco las manejan, las conducen, y la gente se contacta con ellos, ahí con Pilar, con nuestra Pilar, que también ella trabaja con nosotras y nos va comentando las visitas que tenemos. Ellas las concertan, los coles o los centros los concertan con ella y ella nos dice a nosotros cuándo tenemos que acudir y realizar los talleres. No sé, si al final de la entrevista paso los datos de contacto.
Sí, o durante, no pasa nada.
Bueno, los puedo dar ahora.
Sí, somos machacones aquí.
Vale, muy bien. Para reservas en la NAU, para talleres didácticos con nosotras, o bueno, para ir a visitar el precioso edificio que es el edificio histórico de la Universidad de Valencia, pueden escribir a visites.guiades@uv.es o llamar al 963-864-922.
¿Vamos de nuevo?
¿El número? Sí.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Pues pueden escribir a visites.guiades@uv.es. O pueden llamar al 963-864-922.
Correcto. Para los que no son valenciano parlantes, visites guiades, como visitas guiadas en castellano, claro. .uv, que es de Universidad de Valencia, es la página de la universidad, y después el teléfono, que ese sí que todos lo sabemos marcar perfectamente. Muy bien. Una cosa me llama la atención, es bastante joven, ¿el promedio de edad de las integrantes de este colectivo?
Uy, no pasamos los 30 años.
Muy bien, perfecto. Ese es el impulso que necesita esta sociedad, este país, ¿no?
Sí.
Por la serie de cosas que están, el desasosiego que se vive muchas veces dentro de la sociedad, y bueno, es bien importante, ¿no?
Pues sí.
Que colectivos como el de ustedes estén justamente dando estos impulsos. Pero bueno, a ver, me quedó claro, pero no del todo. Si yo o mi vecina, por ejemplo, se quieren acercar a tu colectivo, aparte de la página en Facebook, pueden acudir o podemos acudir a la NAU y a partir de la NAU se entra en contacto directo con ustedes.
Claro.
¿Ustedes están siempre en la NAU?
Por ahora sí. Uh-huh. Ahora estamos, bueno, por decirlo, terminamos los talleres del roto y ahora vamos a comenzar otro proyecto didáctico que es sobre una exposición que se inaugura el 28 de enero, uh-huh. que es un estudio visual de la Universidad de Valencia realizado por el artista Mario Rabasco, fotógrafo, y se llama Space Contingents, Espacios Contingentes.
Correcto, de ese nos vas a ampliar más cosas, más detalles, apenas vengamos de este par de tracks. Bueno, pues nos vamos a ir. ¿Te gusta Terciopelados de Colombia?
Sí, muchísimo.
¿Te gusta mucho Terciopelados? Bueno, después te voy a presentar, que no sé si este lo conozcas, Corcovado, un artista de Madrid. Muy bueno, también se ha presentado un montón de veces aquí en Valencia. Tristemente en España no es tan conocido, es más conocido en América Latina y concretamente en la Ciudad de México es muy, muy popular. Corcovado, y él nos va a presentar Fotografiando el Corazón. Bueno, esta mañana de viernes 24 de enero 2014 tenemos la cálida presencia de Daniela Sirvent aquí en Mediterradio, Olas y Alas de la Palabra. Nos vamos entonces con Aterciopelados, el álbum, y después con Corcovado, Fotografiando el Corazón, UPV Radio.
In der Dusche, auf dem Fahrrad, mit meinen Freundinnen. In der Küche. Jeden Freitag, egal wo ich bin, höre ich Medita Radio. Hola y alas de la palabra.
Se volvió jazmín. Las luces adhesivas se pegaron a mi cámara fotográfica de sensaciones. Fotografiando al corazón. Fotografiando al corazón. El kiosco de la música cantó con sus bombillas la ausencia de estrellas. El tío vivo se durmió y la luna me cortó con el filo de su amor. Fotografiando al corazón. Fotografiando al corazón. El miedo se había ido y los colores rugían música que acariciaba las pupilas. Jardines se perdió, se hizo recuerdo fotografiando al corazón. Y el amor en los jardines se perdió, se hizo recuerdo fotografiando al corazón. Fotografiando al corazón. Fotografiando al corazón. Fotografiando
Fotografiando al corazón, Corcovado directamente desde Madrid, aunque ya tiene algún tiempo que no vive por allá, siempre con esos versos tan viscerales, con esa poesía tan ruda y tan directa, aunque a veces también tan cursi, porque tiene ese rollo de los boleros, que también, sobre todo ese bolero latinoamericano tan meloso, que también le gusta mucho interpretarlo, o esa chanson francés, que también a veces suele interpretar el señor Corcovado. Antes nos habíamos ido hasta Colombia con Aterciopelados y la terciopelada voz de Andrea Echeverri, con la canción El Álbum. Poniéndonos en contexto, estamos con Daniela Sirven, miembro del grupo Qué Arte y también de ABALEM, la Asociación Valenciana de Educadores de Museos. Poniéndonos más en contexto todavía, habíamos hablado acerca de que si mi vecina o yo voy o cualquier persona va, la manera en que se pueden acercar estos colectivos ahí en la NAU. Ubícanos, por favor, o para quien nunca haya ido a la NAU o gente que nos está escuchando de fuera de la ciudad de Valencia y que le interese, ¿dónde está la NAU?
Bueno, la NAU está en un lugar muy bonito, en verdad, en el centro, en la calle Universidad 2, cerca, bueno, al lado de la Plaza del Patriarca.
Sí.
Y bueno, está muy bien ubicada y yo aprovecho de invitar a la gente porque el edificio es maravilloso, se puede recorrer también y un poco los invitamos a eso también.
Correcto, muy bien. Y ahora continuamos con la entrevista donde la habíamos dejado justamente. Espais Contingents, Espacios Contingentes en Valenciano, del artista y profesor Mario Rabasco. Ibas a ahondar un poquito más en este tema. Adelante, por favor.
Bueno, esta es una exposición, un estudio visual de la Universidad de Valencia, que es un poco diferente porque de alguna forma este artista, fotógrafo Mario Rabasco, lo que nos plantea también es ahondar en cosas como, por ejemplo, la ausencia de la gente en el lugar, porque son fotografías donde precisamente no hay gente, pero que de alguna forma hay una huella de que sí que hubo una presencia humana. Entonces vamos a ver la universidad como nunca la habíamos visto. Esa es un poco la idea. Además de fotografiar espacios muy transitados por la gente, por los alumnos, taquillas y cosas así, pasillos, puertas, nos lo muestra de otra forma. Entonces la idea es que lo veamos y digamos, yo nunca lo había visto así, de alguna forma. Pero también nos muestra espacios más restringidos, como despacho del rector y cosas así, que claro, no tendemos a ir ahí, pero nos lo muestra de otra forma.
Aunque nos gustaría, ¿no?
Nos gustaría, ¿no? Bueno, lo vas a poder hacer de otra forma, a través de la fotografía de Mario Rabasco. Entonces, claro, nos muestra estos espacios que son de la universidad, que son muy históricos, pero que nos da otra lectura, ¿no? Porque su fotografía también nos puede hablar de esa ausencia, de esa deshumanización también. Hay fotografías muy que en verdad son muy alusivas también a esa ausencia humana. Por ejemplo, salas donde está lleno de cables, un poco que nos habla de esa presencia de la máquina sobre el hombre y todo. Bueno, podemos reflexionar muchísimo en cuanto a ello, pero de alguna forma, claro, son fotografías que toman cierta distancia, todas son horizontales, pero que nos hablan de esa huella humana. Y claro, él las hizo, su técnica es muy lenta, de mucho trabajo detrás, porque también usa una cámara fotográfica del siglo XIX, de fuelle. Entonces, también lo que intentaremos también en el taller, en la visita ya, es como ir también a esa técnica más lenta, más reposada de lo que puede ser un acto fotográfico, de ese disparo, ¿no?, de la realidad. Porque ahora estamos también muy bombardeados por, lo hablábamos también en la canción, el tema de estamos muy bombardeados por imágenes, ya todo el mundo casi tiene un móvil con cámara, por ejemplo, eso ya es parte de nuestro cotidiano. Pero no nos detenemos a pensar qué hay detrás de eso. Entonces, un poquito esta exposición, como siempre nos proponemos también a nivel didáctico, sería como una excusa también para tratar ciertos temas.
Y hablando de exposición, también ya se tiende a sobreexponer, ¿no? Si nos ponemos un poco más sociológicos,
claro,
se tiende ya a sobreexponer también lo que es la imagen. Siempre se está... mira, hace un momento que hablábamos de la exposición que se está llevando a cabo del WordPress, justamente el WordPress Photo. Hay una imagen que a mí me llama mucho la atención dentro de la ocupación israelí en Palestina. Un colaborador del palestino que está, valga la redundancia, colaborando con Israel, lo llevan arrastrando, le van a matar. Y lo curioso de la foto, aparte de lo cruel que es la foto, porque lo van arrastrando con un cable por una motocicleta, es que detrás viene la gente, y tú puedes verlo en esa imagen que está ahí en la exposición, con móviles, haciendo fotografías o haciendo videos. ¿Crees que se ha banalizado también bastante esto?
Sí, de alguna forma... ¿Sabes qué siento? Y lo he leído mucho también a propósito de esta exposición, pero la gente se ha deshumanizado mucho también, sí, a través de la tecnología, y es duro porque es como un arma de doble filo. Uh-huh. De alguna forma sí que se han potenciado ciertas denuncias a través de los móviles, por ejemplo. Tú ves una injusticia, una carga policial, lo grabas y lo muestras en los medios de comunicación. Eso te da un poder más en esta sociedad, pero de alguna forma también es un arma de doble filo porque te deshumaniza mucho. Te da esa distancia, ¿no?, de lo que puede ser un acto cruel. y sí. eres parte de alguna forma de eso. O sea, por decirlo más, en la exposición del Roto que yo les hablaba, también reflexionamos mucho acerca de eso, porque él es muy crítico con la sociedad actual y dice que precisamente estamos siendo muy bombardeados por imágenes muy crueles, que estamos hablando todos el mismo lenguaje del poder, y la gente de alguna forma ha banalizado mucho lo que es el sufrimiento humano. Es como... Yo leía sobre esto la fotografía, pero a nivel de la televisión, por ejemplo, cuando ves un noticiario, te muestran, por ejemplo, un hecho así de cruel, por lo que dice de Israel y Palestina, y al rato ya, entras un poco en contacto con esa emoción y a los 2 segundos te cambian la noticia, sí, que claro. el paro o mira el rally Dakar, y cambias el chip, ¿no? Pasas a otra emoción. Estamos como bombardeados por ese... Es como una montaña rusa de emociones y de desprenderte también de lo que es el sufrimiento humano. O sea, claro. por decirlo ya de frente, ¿no?
Sí, o en la prensa también puedes abrir el periódico de hoy, de cualquiera, claro. cualquiera que sea. Ves a página izquierda, en la impar, puedes ver a lo mejor la información sobre el terremoto en no sé qué es país. Que... Y a la derecha puedes ver la marca de un reloj de altísima gama. Claro. Solamente que lo puede comprar cierto sector de la es sociedad, que... ¿no? Entonces es como...
Es brutal el sí. cambio de chip también y la distancia que se toma. Y un poco como yo también soy periodista, comunicadora, pero soy muy crítica también con eso. Uh-huh. Yo trabajé también mucho tiempo en un periódico en Chile y tal, y también sé de alguna forma cómo se manipula la información, claro. qué es lo que queremos, qué es lo que quieren los grandes poderes que sepamos, que nos informemos y un poco que andemos un poco por la vida dormidos. Y, sí. y claro, en esto la tecnología, por eso te digo que es un arma de doble filo, te mantiene muy desconectado. Entonces, la conexión desconectada al final, ¿sabes? Sí. Es como una reflexión y creo que en el taller de esta exposición sí que lo podremos tratar, porque de alguna forma las exposiciones lo que nos permiten también es como tratar temas que van más allá de lo expuesto. Sí que nos vamos a profundizar mucho en lo de la técnica, lo sí. que nos quiere decir el artista, por sobre todo, claro. Pero también ir más allá, ¿no?
Sí, por supuesto.
Esa es nuestra propuesta.
Muy bien, perfecto, Daniela. Sí, puntualizando un poco lo que acabamos de hablar acerca de este bombardeo de imágenes, también se me ocurre, no sé, y esto lo digo por algún conocido que tengo, también que se habían topado por ahí con algún accidente y llegaron a hacer fotografías del accidente, y dices, bueno, fotografías o incluso videos, ¿no? Entonces, a ver si es como tú lo acabas de decir, va a ayudar en el esclarecimiento del accidente, si va a ayudar para algo, si hubo... No se sabe quién fue el culpable, pues estoy de acuerdo, pero si lo haces ya nada más con morbo de que veas imágenes...
Es que ahí hablamos de la desconexión y primero sí. que todo tenemos que conectarnos con nosotros sí. y luego ver si podemos conectarnos con el otro y es eso, o sea, es un arma de doble filo definitivamente.
Totalmente. Mm. Y eso es bastante feo y justamente es lo que vamos a escuchar a continuación con los tres, que también... Tristemente la fotografía se puede reflejar justamente esa fealdad, que es lo que nos vienen a decir. ¿Te gustan los tres?
Sí, muchísimo.
Sí, te gustan los tres.
Y bueno, chilenos, además.
Además chilenos, sí. Bueno, ahora haremos también algún breve repaso acerca de esta exposición WordPress Photo. Interesante, sin embargo, un poquito limitado, un poquito redundante en cuanto a la temática, pero bueno, eso ya lo hablaremos después. También nos vas a ahondar mucho más en cuanto a Spice Contingents. Y a los planes que vienen a corto y mediano plazo dentro de los dos colectivos de los que formas parte. Daniela Sirvente, esta mañana aquí en Mediterráneo, Olas y Alas de la Palabra, nos vamos con música. Ellos son los tres desde Chile, Fealdad, la 102.5 UPV Radio.
Queda nada que hacer, salir de esto. Orugas, moscas y un mal olor en la piel me deja muerto. Un aburrimiento mortal hacia ti deja abierto, abierto por tus uñas, mi único amor, también lo siento. Fealdad. hace tiempo que no queda nada que hacer. Salir de esto. Orugas, moscas y un mal olor en la piel me deja muerto. Un aburrimiento mortal hacia ti me deja abierto. Abierto por tus uñas mi único amor, también lo siento. Fealdad, 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 fealdad.
Tan tan, qué bonita canción esta de Fealdad. Paradójico, pero es bonita la canción Fealdad. Aquí en Medite Radio, hola, sí, a las de la palabra, los tres desde Chile y también desde Chile, Soledad Sirvent. Esta mañana de viernes, perdón, Soledad, estábamos hablando de tu hermana y ya estamos con, no, perdón, de Daniela Sirvent, miembro del grupo Qué Arte y de la Asociación Valenciana de Educadores de Museos. Daniela, sí, Daniela. Tú también puedes decir Daniela, a veces mucha gente me dice Daniel. Cuando me llamo David, pero bueno, en fin. Cuéntanos, amplíanos un poco más acerca de Spice Contingents, esta exposición que, si mal no recuerdo, el próximo martes 28 de enero y hasta el 27 de abril de 2014 va a estar ahí, en la NAU. Cuéntanos más.
Bueno, un poco como les decía, es un estudio visual diferente, poder decirlo así, de la Universidad de Valencia. Parte el 28 de enero, termina el 27 de abril. Uh-huh. Y de alguna forma, a través de estas fotografías, se tratan temas más allá, ¿no? De esa reflexión que hablábamos casi posmoderna, de esos espacios sin gente, del no lugar, de cómo de alguna forma pasamos por ciertos lugares que para nosotros son banales, de alguna forma muy en el cotidiano, pero que luego cuando te detienes a verlo, adquiere otro sentido y otro significado. Y también el tema de cómo nos vamos deshumanizando, como lo que hablábamos. Entonces es una exposición que sí que es de la Universidad de Valencia, pero que nos permite hablar de muchísimas cosas. Y como te decía, que mezcla estos espacios de tránsito, pero también un poco esos espacios que no solemos entrar, ¿no? Sí. Como estos espacios más restringidos, pero a los que tuvo acceso el artista. Y bueno, por decirlo, nosotros cuando empezamos a preparar este proyecto nos reunimos con él. Uh-huh. Con Mario Rabasco, él es profesor, y eso nos sirvió mucho también porque habla un poco nuestro lenguaje a nivel didáctico y nos dio muchas pautas, nos ayudó mucho a cómo enfocarnos en el taller didáctico. Y bueno, trataremos la fotografía a nivel didáctico, sobre todo a nivel del encuadre, de cómo un poco cortamos el espacio, de alguna forma, lo que a nosotros nos hace sentido, lo que a nosotros nos interesa. Y también el hecho del disparo, como sí. Todo muy sanguinario, ¿no? Pero el disparo fotográfico, cómo capturamos finalmente ese momento, ese instante en ese momento y un poco le damos esa connotación de eterno, ¿no? Es como el presente, pero eternizado. Y también vamos a trabajar el tema de la geometrización. ¿Por qué? Porque las fotografías de Mario Rabasco son muy geométricas, o sea, tienen una composición muy horizontal, pero también muy simétrica y geométrica. Entonces la idea es, nos vamos a preparar ahí en grupos, todos vamos a hacer los encuadres de esos espacios. Lo interesante y lo bonito también es que va a ser un taller. La propuesta del taller es muy de mucho movimiento. Entonces los grupos van a llegar y nos vamos a mover por la NAU. Ojalá, y nos hablaron desde la NAU que podríamos ya ahora subir a nivel de donde está la azotea, que es muy bonita, y desde ahí encuadrar, ¿qué es lo que vamos a encuadrar? Ahí les vamos a un poco que ellos profundicen, que un poco antes de hacer una fotografía se planteen ese encuadre, ¿no? ¿Qué van a cortar? ¿Qué van a detener en el tiempo? Y vamos a usar, de hecho, Marco, así todo muy didáctico también, y ellos van a encuadrar qué es lo que quieren retratar de alguna forma. Luego vamos a dividir ese equipo en dos grupos. un grupo va a hacer una fotografía, ese disparo de esa imagen, y van a ver qué diferencias hay entre ese encuadre que ellos habrían propuesto en un primer momento, sí, a esa fotografía, ese resultado, ¿no? Ese producto. Y otro grupo va a hacer geometrización de ese espacio a través de un papel calco que vamos a poner en cierto encuadre. Entonces van a poder un poco dibujar de manera abstracta esa figura geométrica. Y vamos a ver luego en común esa diferencia entre esa fotografía y ese dibujo geométrico. Entonces, trabajar la imagen, pero ya con más profundidad.
Claro, lo que decías en el dossier que me pasaste de la presentación, convertir también al participante en un elemento activo y no solamente, claro, en un receptor, ¿no?
Claro, o sea, ahí está nuestra metodología de alguna forma. O sea, es lo que tratamos de llevar adelante en todos los proyectos que nos planteamos de nosotros no vamos a transmitir un saber por transmitir, no. Nosotros queremos construir incluso el discurso expositivo con la gente. Uh-huh. O sea, no para todo el mundo es lo mismo una obra de arte, una fotografía, una viñeta, lo comentábamos. O sea, a todos nos hace sentido de una forma particular, de acuerdo a nuestro propio universo, nuestras propias vivencias, uh-huh, y sobre todo a lo que hemos experimentado a nivel de educación o de relación con la gente, cómo te hayas formado, con quién te hayas formado. Claro. Todo es muy particular. Cada ser humano es un mundo. Uh-huh. Entonces, desde ahí nosotros nos proponemos ser muy... tener un discurso también muy adaptado a la gente. Es como lo que yo te hablaba, cuando empiezas como a desarrollar mucho en este mundo, en el término de la educación artística, el tema de la improvisación.
Sí.
Es que es así. Es como primero te informas de qué grupo va a asistir, pero luego tienes que hacer, como por decirlo, un escáner muy rápido de con quién estoy trabajando, con cuánta gente, adaptar el discurso expositivo a esa gente, hablarles con palabras muy, muy fáciles de entender, de comprender, y por qué no, ¿no? Es como, ahí está nuestro rol también, ese puente humano, de alguna forma, porque es lo que hablábamos antes del tema, la gente se puede frustrar muchísimo al acercarse al arte, y nosotros queremos estar ahí para acompañarles. No es que nosotras nos encontremos las máximas conocedoras del arte, y mucho menos. O sea, nosotros también aprendemos en cada proyecto, en cada exposición aprendemos muchísimo con ellos.
Correcto. Una cosa, Daniela, ¿tiene algún costo el asistir a los cursos?
Eso es lo mejor, y quería puntualizarlo. Todas las exposiciones, el Centro Cultural Lanao es un sitio público, abierto a toda la gente, de entrada libre. Entonces, además, que es gratuito. Y los grupos que han ido, o sea, aparte que se van muy contentos con los talleres y con las exposiciones, se van muy contentos porque también es una actividad de difusión, es gratuita y ojalá que se pueda aprovechar. O sea, en la exposición del Roto pasaron más de 1.500 personas solo para los talleres. O sea, ni imagino cuánta gente llegó a visitar la exposición.
Correcto. Eso para lo del Roto. Y ahora nos vas a ahondar más otra vez en lo de Spy Contingents y nos vas a hacer una invitación al público, claro, que nos está escuchando.
Ir andando sin norte, sin oeste, sin este, y extraviado del sur, ¿cómo gira este mundo? De la sombra a la luz, de la luz a la sombra.
Derivas, el laberinto del ocio.
Bueno, y aquí estamos en estas invitaciones que hacemos casi semana con semana para que la gente utilice su tiempo libre en algo formativo y que le deje un buen recuerdo. Y aparte, si se puede, una enseñanza. ¿Por qué no? Invítanos entonces a Spy Contingents de Mario Rabás.
Bueno, los invito a todos a esta exposición que se inaugura el 28 de enero, el próximo martes, y que estará hasta el 27 de abril en el Centro Cultural Lanao. Esto está en la calle Universidad 2, en la Plaza del Patriarca, en pleno centro de Valencia, en pleno centro histórico.
¿A qué hora será la inauguración?
Yo me imagino que como suele ser, 7:30, como suelen ser las exposiciones, las inauguraciones de exposiciones en Lanao.
¿Habrá vino de cortesía?
Claro.
Ah, bueno, entonces.
No, y se llenan las inauguraciones, así que, por favor, vénganse.
Bueno.
Y bueno, igual yo les digo que para las inauguraciones, a mí me agobia un poco, porque va tanta gente que cuesta muchísimo ver la exposición y todo el mundo te dice, yo luego volveré cuando esto esté más... Más sí, vacío, sí. Pero bueno, es un bonito lugar para encontrarnos.
Perfecto.
Y bueno, aprovecho de dar los horarios porque mucha gente no lo sabe.
Adelante.
Está la exposición, bueno, la exposición se puede visitar de martes a domingo, ¿vale? Por la mañana y por la tarde, pero nosotros para concretar, para lo que nos atañe aquí, ¿no? Las actividades didácticas, martes a viernes en horario de 10 a 14 horas y luego por la tarde de 16 a 20 horas y los sábados también estamos realizando talleres.
Muy bien.
De 10 a 14 horas, que va muy bien para la gente que trabaja en la semana.
Por supuesto.
Eso y bueno, bien. Es apta para todo público. Nosotros también quiero dejarlo muy en claro, nosotros realizamos talleres y actividades pensando en todos los públicos.
Correcto. Que se acerquen a la NAU, que está en...
Calle Universidad 2.
Calle Universidad 2. Muy bien. ¿Saben dónde está Público Radio Escucha? El Marqués de Dos Aguas, pues justo claro, al ladito. Pues ahí aquí está, en una plaza muy, muy bonita. El colectivo del que formas parte tiene un Facebook, ¿me habías dicho?
Sí, que Arte Educación Patrimonial. También desde Abalem tenemos un blog, que asociacionabalem.blogspot.com. Y también tenemos una página en Facebook de Abalem, ¿no?
Abalem con V, ¿verdad?
Con V, sí, muy de bien. Valencia. Perfecto. Asociación Valenciana de Educadores de Museos. Y bueno, ahí iremos comentando un poco nuestras actividades, que se viene un año muy fructífero también.
Perfecto. ¿Habéis dado un teléfono? ¿Lo quieres repetir, por favor?
Sí, el de la NAU, el 963-864-922. Ahí pueden concertar reservas de grupos, ojalá, y quiero puntualizarlo también, para las visitas guiadas que hacemos nosotras y las actividades, que no supere las 25 personas por grupo, ¿vale? Porque de alguna forma se nos hace un poco inabarcable y creemos que esa cantidad de personas es genial para llevar a cabo las actividades. Perfecto. Pueden ir muchos grupos de 25 durante el día, eso ahí ya se pueden organizar.
Muy bien, perfecto. ¿Qué duración tiene el taller?
Bueno, nos planteamos en general una hora y media, entre la visita, que eso sí, que puntualizo, las visitas a las exposiciones de la NAU y el edificio mismo se concertan con voluntarios de la NAU, que eso son reservas que se hacen, pero si quieren un taller didáctico sobre la exposición, esta en particular de Space Contingent, nosotras hacemos la visita de esa exposición. ¿Por qué? Porque de alguna forma tiene más sentido, ¿no? Tiene más coherencia que nosotros llevemos ya ese grupo, ¿no? Y los vayamos introduciendo a los conceptos que queremos trabajar en el taller. Entonces, nosotros hacemos la visita, que duraría alrededor de media hora, más o menos, y luego el taller didáctico en la sala de taller, que vamos a tener una sala muy linda, muy grande y espaciosa.
Perfecto. Daniela, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Daniela Sirvent, aquí en Mediterradio, Olas y Alas de la Palabra. Estamos a punto de despedirnos. ¿Una breve conclusión que nos quieras dar?
Sí, que ojalá de alguna forma esta entrevista haya servido para los que no tenían un acercamiento al mundo de la didáctica o la educación artística, hayan comprendido esa importancia, ese rol incluso social que tiene para acercarnos a la cultura y al arte y que no nos sea ajeno a nadie. A nadie le debería ser ajeno porque es de todos.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Daniela Sirvent, miembro de Qué Arte y de Abalem, Asociación Valenciana de Educadores de Museos, esta mañana aquí en Mediterráneo. Olas y Alas de la Palabra. Tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana, aquí por la 102.5 UPV Radio, o en la repetición de lunes para amanecer martes a las 0 horas. Mi nombre es David. Daniela, muchas gracias de nuevo.
Gracias a ti.
Mientras tanto, pásala muy bien, muy bien. Sé feliz. Quedaron algunas canciones en el tintero, pero esas las escucharemos en la próxima emisión. Entonces, pásala bien, sé feliz. Chao, chao.
Con el cabello salpicado por la sal y los ojos postrados en el horizonte que parecía no tener fin, dejábamos atrás la blanca estela que se ensanchaba y se desvanecía en la azul quietud que cedía su paso a la noche.
Esto fue Mediterráneo. Olas y alas de la palabra, aquí por el 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio.